guess the flowers aren't just used for big apologies. I guess I should have been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were. But when you think too hard, eventually it starts to hurt. The version of you in my head now I know wasn't true. Young people fall for the wrong people, guess my one was you.
La conocida como viruela del mono ha vuelto a poner el foco en las enfermedades de origen animal que pasan a los humanos, algo que se está volviendo cada vez más frecuente. Este proceso se conoce como zoonosis y, de hecho, el 70% de las enfermedades infecciosas que afectan a la humanidad tienen origen animal. Nos preguntamos por qué cada vez más bacterias y virus dan ese salto, teniendo en cuenta que hay un amplio consenso científico en que la COVID-19 tiene también ese origen animal. Nos atiende ya Ana Galarraga, que es divulgadora científica de la Fundación ELU. ¿Qué tal, Eunon? ¿Qué es exactamente la zoonosis? ¿Cómo se produce? ¿Por qué estamos hablando tanto de ella últimamente?
Eso. Como bien has dicho, son enfermedades que pasan de los animales a nosotros y no solamente son capaces de infectarnos, sino que ya adquieren la capacidad de poder transmitirse también entre humanos. Y es así como, por ejemplo, pues hay enfermedades súper conocidas y que llevan mucho tiempo con nosotros, como la rabia, la hidatidosis, que son por contacto directo con el animal. Puede ser también transmitida por vectores, ¿no? Por mosquitos, por ejemplo, o garrapatas. Y luego también están las zoonosis alimentarias, que son a través de alimentos de origen animal, como los huevos, por ejemplo, la salmonelosis o la listeriosis también, por la leche o la triquinosis, uh-huh, por la carne. Entonces, bueno, son enfermedades que hasta ahora sí se conocían y, bueno, tenemos pues ya sistemas para controlarlos, sobre todo centrados en la parte veterinaria, pero sí que es cierto que últimamente pues hay más riesgo de que se produzcan estas zoonosis. Y eso es sobre todo debido a que estamos degradando el ambiente, el hábitat en el que viven estos animales.
Claro, una de las causas principales es la que tú mencionas, pero no sé cuáles otras razones puede haber para que cada vez haya más casos de enfermedades o bacterias, ¿no?, de origen animal que acaban, ¿no?, afectando al ser humano. Una está claro, que es el cuidado con el medio ambiente.
Eso es porque si destruimos el hábitat de estos animales, en animales salvajes, ya quedan cerca de los animales domésticos, incluso de nosotros, y es mucho más fácil que salten a nosotros. Es el caso del coronavirus, seguramente. Uh-huh. Pero no es solo eso. Con el cambio climático también se ayuda, por ejemplo, en el caso de los que se transmiten por vectores, que los mosquitos tengan lugares más apropiados, más sitios apropiados para multiplicarse. Y, por ejemplo, tuvimos un susto muy grande con el Zika, que sigue, además, siendo endémico en muchos sitios, ¿no? La globalización es el factor, bueno, yo creo que el determinante también, porque todo esto que antes sucedía a nivel local y cuando había un brote, pues se controlaba simplemente porque no había contacto con otras personas. Ahora lo que sucede en África, por ejemplo, en el centro de África, puede transmitirse a Australia en cuestión de horas. Claro. Y también, perdón.
Sí, dime.
No, y también influyen mucho en el hábitat, la destrucción del hábitat y en la pérdida de biodiversidad, los sistemas de producción de alimentos intensivos, ¿no? Que cada vez necesitamos más sitios para la agricultura y destruimos bosques, y luego las ganaderías, estas macrogranjas en las que los animales están hacinados y se producen en situaciones de estrés, enferman mucho más, y eso da pie a que haya mutaciones que, bueno, pues por azar tienen la facilidad de infectar a las personas que trabajan en esos ambientes.
Has mencionado tres razones, vamos a ir profundizando si te parecen algunas de ellas, ¿no? Has hablado de la industria alimentaria, ¿no?, y esa forma intensiva de producir, la movilidad y también la pérdida de biodiversidad. Respecto a esto último, a la pérdida de biodiversidad, ¿esto se traduce en más vulnerabilidad, en más facilidad para propagar las enfermedades?
Sí, un ejemplo clarísimo, y además es que está sucediendo ahora. Bueno, seguro que la gente que nos escucha se le ocurre que cerca ya tendrá algún ejemplo. Con la borreliosis o la enfermedad de Lyme, es transmitida a través de garrapatas y su hospedador suele ser pues pequeños mamíferos, pues como los ratones y las ratas que andan en el bosque. Y ellos contagian, estos contagian a ungulados como los ciervos o el ganado, y de ellos pues pasan a nosotros, a los humanos. Pero claro, esto antes se autocontrolaba de alguna manera porque había carnívoros que comían a estos ratones y ratas, que son las que, bueno, hacen un poco de reservorio de las garrapatas, de la enfermedad. Uh-huh. Y ahora ya no tenemos carnívoros, lobos, zorros, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, la pérdida de biodiversidad trae una... Bueno, se rompe el equilibrio entre las especies y es más fácil que los patógenos que se multiplican en especies más cercanas a nosotros, pues acaben llegando a la especie humana.
¿Y es reversible esa pérdida de biodiversidad?
Bueno, no sé si andamos a tiempo, pero bueno... Tampoco merece la pena quedarnos paralizados, ¿no? Porque la inercia nos va a llevar uh-huh. a que esto cada vez sea peor. O sea que sí, habrá que tomar medidas. Y de hecho la estrategia One Health es la que está, bueno, impulsándose ahora con la viruela del mono para evitar precisamente eso, que la viruela del mono llegue aquí también en Europa a transmitirse a los animales y que pueda haber un reservorio aquí. Uh-huh. Un factor importantísimo es también que tengamos poblaciones pues realmente olvidadas, ¿no? En África Central y parte de África Occidental, la viruela del mono es endémica. Uh-huh. Y no es porque no haya cura, no es algo como el coronavirus que no se conocía y que no había, que no existía, sino que lleva ya años causando pues muertes y enfermedad ahí, teniendo a nuestra disposición vacunas y tratamientos. Entonces, aunque solamente sea por puro egoísmo, y desde luego desde el punto de vista ético también, no podemos permitir que haya poblaciones que tengan que sufrir enfermedades que para nosotros pues no son de cierta manera, bueno, hasta ahora no nos han afectado, sí. Pero como vemos, pues bueno, son una amenaza.
Desde luego, cuidar el medio ambiente es el remedio, ¿no? La mejor medicina, sí, para prevenir la zoonosis, más allá de que, en el caso, por ejemplo, lo de la viruela del mono, tengamos ya disponibles algunas vacunas.
Sí, hemos hablado... no, pero en general, sí, frente a las enfermedades zoonóticas emergentes, la mejor vacuna, así lo dicen, ¿no?, es cuidar el medio ambiente. Uh-huh. Sí.
Hablábamos también de la movilidad, ¿no? En un mundo tan uh-huh. globalizado, con tanta movilidad, ¿no?, en el que no hay fronteras, viajamos de un lado a otro, estamos exportando virus y bacterias con más, sí, facilidad, estamos abriendo las puertas, digamos.
Sí, sin duda, además a velocidades que hasta ahora no han existido. Antes también se transmitían enfermedades, por ejemplo, en la colonización de América, ¿no? Pues un factor muy importante de la destrucción de los indígenas fueron las enfermedades que llevamos los europeos en esa colonización. Pero es que ahora sucede a velocidades tan rápidas.
El COVID nos ha enseñado eso.
Masiva.
El COVID nos, sí, ha enseñado, ¿no?, que un,
claro,
un virus.
Claro, el COVID nos ha enseñado
en China,
muchas cosas.
Muchas, desde,
sí,
luego.
Sí, sería importante que bueno, apuntáramos ahí las lecciones y que nos las apuntásemos muy bien y en fosforito, porque tenemos una tendencia a olvidarlo.
Has hablado también de la industria alimentaria, ¿no?, con esa forma, sí, en algunos casos, de producir de forma intensiva y expansiva, sí, ¿no? Esto también favorece la propagación de las bacterias.
Muchísimo, muchísimo, por eso, porque se ocupan espacios que antes eran pues vírgenes y ya entonces se rompe la barrera natural que puede haber entre unas especies y otras, y además el equilibrio que también hemos comentado antes entre especies también se rompe. Eso en el caso de la agricultura pues es algo muy patente. Aquí en Europa lo tenemos todo invadido, pero... bueno, pues en las selvas amazónicas, o tenemos un montón de ejemplos, en Asia un montón. Y luego, por otra parte, la ganadería, aquí también tenemos ejemplos cercanos, ¿no? Las macrogranjas son un foco muy importante de eso, de posibles futuras infecciones.
Mm-hmm. hemos hablado de la viruela del mono, que es, digamos, ¿no?, lo que ahora, de lo que más se habla ahora, ¿no?, como un ejemplo de la zoonosis, está el virus del Zika, que nos dio unos sustos hace no demasiados años, la fiebre del Nilo. Sobre la viruela del mono, y se ha hablado mucho, ¿no?, hay mucha información, no toda es buena, no toda es real. Supongo que has escuchado, como yo, que es una enfermedad de transmisión sexual, que se propagan en las relaciones homosexuales, en fin. A día de hoy, ¿qué sabemos sobre la viruela del mono, de cómo se transmite?
Bueno, la transmisión se da por contacto directo, es a través de los fluidos, y entonces da igual quién con quién. Realmente, pues claro que se transmite al tener sexo si hay contacto directo, que hay muchas formas de sexo, pero bueno, que cualquier forma de contacto directo puede ser susceptible de transmitir la infección, y también a través de fómites, que es cuando queda en un objeto,
ajá,
el fluido y entra en contacto directo con otra persona. Uh-huh. Pero no es, por el momento, no parece que lo sea, o no lo ha sido hasta hoy en día, al menos, un virus que se transmita con facilidad. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que hay que desdramatizar un poco y tranquilizarnos. Y las medidas que han impulsado pues son todas lógicas, pero desde luego nunca estigmatizar grupos en concreto, porque primero crea una falsa seguridad con la gente.
Absolutamente.
que no corresponde a ese colectivo, que no se siente identificada con ese colectivo, y además pues para el diagnóstico y todo eso también pues es mucho peor, porque esa gente pues puede que prefiera esconderlo, o sea, que no, parece mentira, ¿no?
Sí.
Que después del SIDA, por ejemplo, que fue un ejemplo, bueno, terrible, que todavía sigamos así. Mm. Pero bueno, en cualquier caso, la transmisión, como hemos dicho, no es fácil, y sí que hay una advertencia de tener cuidado con los animales domésticos, porque se quiere evitar lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que nosotros transmitamos a nuestras mascotas y las mascotas a los animales salvajes de aquí, y entonces podría crearse pues eso, un reservorio, como en África tienen con otras especies.
Muy interesante, ¿eh? Porque se leen muchas cosas, hay mucha información, sobre información a veces, y bueno, pues conviene, ¿no? Ante tanta información, pues poner las cosas claras. No quiero terminar la charla sin que nos hables de la estrategia One Health. Tú la has mencionado, pero me gustaría profundizar un poco en ella. ¿De qué se trata exactamente?
Bueno, pues es una estrategia que ya, bueno, data del siglo XIX, fíjate, y bueno, surgió entre veterinarios que veían precisamente lo que estamos viendo ahora, que las enfermedades que afectan a los animales tienen el riesgo de que muten y sean capaces de infectarnos, y que además adquieran la capacidad de que entre nosotros también nos infectemos entre humanos, porque ahí hay como dos saltos, ¿no? Y, por ejemplo, la gripe aviar que está afectando ahora a gran parte del mundo, a millones de aves, pues es uno de los riesgos que existe. Hasta ahora, con la cepa que ahora mismo está infectando a las aves, sí que ha habido casos de transmisión a humanos, pero no de humano a humano, pero eso puede suceder. Entonces, One Health, la estrategia One Health, lo que dice es que si cuidamos al mismo tiempo el medio ambiente, la salud animal y la salud humana, estamos protegiéndonos entre nosotros. Y eso es en lo que se basa.
Una única salud, ¿no?
Sí, se llama así. Sería la salud del medio ambiente, la de los animales y la nuestra.
Porque está todo relacionado, a fin de cuentas.
Claro.
No
dejamos de ser seres vivos y de ser animales.
Y bueno, y crisis como la de la COVID-19 o lo que estamos viviendo ahora con la viruela del mono nos lo ponen de relieve, ¿eh? Nos recuerdan todo esto, ¿no? Solamente hay que hacer caso a las advertencias y aprender.
Sí, otro concepto yo creo que muy válido para entender un poco cuál es el panorama es el de sindemia, que es cuando las crisis que estamos sufriendo pues se juntan y se potencian las unas a las otras, ¿no? Entonces, ahora estamos viviendo una crisis social muy importante, crisis económica, la distancia social es cada vez mayor y eso influye mucho porque se crean desigualdades de salud, ¿verdad? Antes de que venga cualquier virus. Ya existen unos determinantes ahí. Luego está la crisis del medio ambiente y se suman las crisis sanitarias. Y esto sería pues el concepto de sindemia.
Pues muy interesante también. Ana Galarraga, divulgadora científica de la Fundación El Huyar. Es que ricasco, por ayudarnos a comprender qué era la zoonosis y sobre todo, ¿no?, con el tema de la viruela del mono, pues a desmentir algunas informaciones que no son del todo ciertas. Y bueno, pues todo lo que hemos hablado. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Agur.